Ya viene tu sino. Lo que cuesta el trabajar, no abusarían del prove, ni tampoco del forral.
El medio rural ofrece condiciones de vida saludables para el ser humano, de ahí la longevidad de muchos de sus moradores. Sin embargo, los servicios asistenciales y el logro en la generación de recursos para una vida digna es cuestionable. Motivos de despoblación en el área rural. En el espacio Canto Blanco vamos a conocer una iniciativa que se desarrolla en Tizneros, Segovia. Nos acompaña Alicia Mediavilla, promotora del proyecto Cultivo de Plantas Tintoreras con Métodos Sostenibles para el Medio Ambiente en sus diferentes procesos y usos. Es una iniciativa galardonada en 2014 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes, un saludo muy fuerte para todos.
Gracias. Vamos, si te parece, informando a los escuchantes sobre la localidad de Tizneros. Pertenece a la provincia de Segovia, ¿no?
Sí, es una localidad dependiente del municipio de Espirdo, junto con otro núcleo de población que se llama La Higuera, y forma parte de la Mancomunidad de Municipios de Ledesma. Somos unos 305 habitantes.
¿Y la actividad económica de Tizneros fundamental cuál es?
Tiene una actividad rural, personas que tienen ganadería, cultivo bastante poco, y luego hay una parte nueva del pueblo que realmente, al estar muy cerquita de Segovia, que son 7 kilómetros, funciona casi como un barrio. La vida que hacen en esa parte del pueblo es bastante urbanita.
Y la pirámide poblacional, me imagino que habrá bastantes personas ya mayores.
Quedan personas mayores, pero ahora con todos estos nuevos colonos podemos decir que han venido a la urbanización nueva, pues hay bastante más gente joven también y hay niños.
Y en cuanto a servicios públicos, ¿qué es lo que tenéis y qué es lo que carecéis?
Yo creo que podemos tener lo mismo que tiene todo el mundo. Lo que no hay mucho, por ejemplo, es una red en condiciones de transporte público, aunque ahora parece que con el tema de las elecciones están intentando mejorarlo. Estamos solo a 7 kilómetros de Segovia. El transporte en público es bastante deficiente. Tampoco tenemos fibra óptica para poder tener una red de internet un poco de calidad, pero también están metiéndola ahora, o sea que poco a poco se va avanzando. Tenemos un consultorio médico, no tenemos escuela, que eso yo creo que también sería una cosa que se podría ir planteando debido a que son 3 municipios y ya hay más niños.
Antes de hablar, si te parece, del proyecto en sí, vamos a incidir sobre qué es una planta tintorera.
Una planta tintorera es una planta que tiene unas sustancias que se llaman cromófaros, y entonces tienen un poder colorante. Son las fuentes de color que se han utilizado durante toda la historia de la humanidad hasta que en 1856 Perkins, por accidente, descubrió las anilinas sintéticas. Hasta entonces, como fuentes de color para absolutamente todo, se utilizaban pigmentos de origen vegetal, que vienen de las plantas tintóreas, y pigmentos de origen mineral, que vienen de los minerales, de tierras, incluso piedras molidas, carbón, etcétera.
Y esos colores, me imagino que podrán venir del tallo, de las hojas, del tronco, de las flores, ¿no?
Sí, según la especie, la concentración de color puede presentarse más en las florescencias, o en las raíces, o en hojas o tallo, o en la planta entera. O sea, depende de cada una, si cada una tiene unas características.
¿Y se puede decir que, por ejemplo, los tipos primarios pueden ser los alcoholes, los fenólicos, taninos, etcétera?
Los taninos sí que juegan un papel muy importante en tintorería, tanto a la hora de prestar su color como a la hora de preparar el tejido para que el color lo pueda recibir, que se produzca un enlace químico conveniente, y eso es lo que hace que el color en el textil, por ejemplo, sea duradero, que no se vaya con los lavados. Alcoholes y feniles y tal, no tanto.
Y para convertir en tintes estos principios activos, me imagino que habrá que disolverlos quizás en agua o en aceite.
Se trabaja siempre con agua para textil, porque en aceite la tela se empapuzaría y no podría producirse ese enlace químico. Y normalmente es un proceso sencillo, que sería invitar el principio colorante que pase al agua mediante una decocción o una infusión, y después, una vez que está en el agua, ya es más sencillo que pase al tejido. Eso es un poco en base. Es más complicado según la técnica que quieras hacer, si es tintorería por inmersión en caliente, si quieres fabricar tintas para pintar directamente con pincel. Luego es un poco diferente, pero básicamente es invitarlo a pasar al agua y ya del agua lo puedes trasladar a otros medios.
Alicia, y tradicionalmente estos usos de los tintes, ¿a qué elementos se aplicaban? ¿A qué materiales? ¿Qué se hacían con ellos?
A todo. Tú piensas que antes de que sucediera este descubrimiento de las tintas sintéticas en laboratorio, el cuero, por ejemplo, se coloreaba con plantas. Todos los textiles también, el vellón de la oveja o directamente la madeja ya hilada. Y ya con la madeja teñida es cuando tejían, pasaban al telar y tejían ya las piezas que fueran.
Hay un elemento que es fundamental, que son los mordientes, que me imagino que servirán para que agarre el tinte al tejido en este caso, ¿no?
Sí, aquí hay una diferencia siempre importante entre las fibras de procedencia animal y vegetal. Las de procedencia animal, que son la seda y la lana fundamentalmente, tienen algo en su composición que se llama el puente de sulfuro. Entonces, las hacen muy afines a los tintes naturales. Y entonces, el proceso de mordentado, aun y todo, siempre se utiliza una sal de base alumínica, que es el alumbre de toda la vida, que es un mineral, que se extrae de las rocas. Es química, pero digamos que no es una química perniciosa en absoluto para el planeta. Entonces, eso es lo que acaba de conformar los enlaces necesarios para que el colorante se adhiera a la fibra. En el caso de las fibras de procedencia celulósica, es un poquito más complicado y hay que ayudarle un poquito más para que esos enlaces se conformen, porque carece de ese puente de sulfuro, las celulósicas, como el algodón y el lino. Entonces, el proceso de mordentado es importantísimo. En este caso, se utiliza más un acetato de aluminio. Es importantísimo para que el resultado final sea el adecuado.
Si hablamos, Alicia, de mordientes, han nombrado ya, bueno, el alumbre, pero hay otros, cremor, tártaro, vinagre, sal y hasta el limón, ¿no?
Sí, hay muchísimos mordientes, también los taninos son mordientes, hay muchísimas sales que funcionan como mordientes, incluso algunas proteínas como las de la leche y como la soja. Pero para tener unos resultados realmente duraderos, que el color sea sólido con los lavados y con la luz, lo más conveniente es utilizar las sales de aluminio.
Se puede decir que si hablamos de mordientes hay dos mitos. Uno es que los tintes naturales dependen del mordiente contaminante. Y el otro, que los colorantes naturales no tienen poder de fijación. ¿Esto es cierto?
Sí, no. Depende del proceso. Si no haces el proceso correctamente, cuesta más que el tinte se fije realmente a la fibra. Pero si haces el proceso correctamente, no sucede eso. De hecho, la gente se ha vestido con estampados y con colores durante toda la historia de la humanidad hasta hace solo 120 años. Entonces, se puede hacer un trabajo correcto y sólido y duradero.
Si tuviéramos que establecer diferencias entre el tinte sintético y el natural, ¿cuáles serían los elementos a destacar?
Sobre todo el tema de la contaminación, porque tenemos que tener en cuenta que la industria textil es la segunda industria más contaminante del planeta por detrás de los hidrocarburos. Entonces, esto es una situación bastante seria. Quizá aquí en Europa no lo sintamos tanto, pero en el tercer mundo realmente es bastante dramático ver los ríos cómo se tiñen cada temporada del color de moda de la temporada. Entonces, eso está causando verdaderos problemas para la fauna, flora, para las comunidades de personas que viven cerca de esos ríos, pues sus recursos se ven de repente totalmente agotados. Ya no tienen pesca, no tienen agua potable y hay muchas enfermedades que empiezan a propagarse por este tipo de infecciones. Entonces, la mayor diferencia es el impacto medioambiental que tienen los tintes sintéticos. Es algo que hay que tener en cuenta. Por suerte, ya las grandes compañías van teniéndolo en cuenta y van poniendo algunos remedios, pero todavía realmente no es suficiente. Lo que sería muy importante es que las grandes empresas abrieran una línea de investigación para que puedan incluirse todos estos colorantes naturales que se pueden cultivar perfectamente en cualquier latitud de la Tierra, con las máquinas y con todos los avances tecnológicos que tenemos ahora, utilizar una fuente de colorantes limpios, que es posible.
Vamos, si te parece, ahora, Alicia, a hablar ya del proyecto Cultivo de Plantas Tintoreras con Métodos Sostenibles para el Medio Ambiente en sus diferentes procesos y usos. ¿Cuándo se inició este proyecto?
Este proyecto yo lo inicié en 2012. Llevo desde ese momento haciendo un trabajo de investigación, de laboratorio, para ver qué especies de las que se cultivan aquí en esta latitud son las más adecuadas y dan más asistencia a lavados y a la luz, etcétera, etcétera, y para probarlo en diferentes soportes y qué es lo que se puede cultivar aquí.
¿Cómo surgió la idea?
Una especie como de despertar colectivo que estamos viviendo en muchas personas que por suerte cada vez se preocupan más por los temas medioambientales. Yo que me he dedicado durante 25 años a la pintura en cera y utilizaba tintas sintéticas, hubo un momento en que algo hubo en mí, hubo un despertar, y decidí investigar qué es lo que pasaba. Antes eran tintas que tienen un olor muy fuerte, no me acababan de convencer demasiado. Entonces empecé como a tirar un poco del hilo, realmente leyendo tratados muy antiguos. Luego hay personas en el resto de Europa que también están llevando a cabo investigaciones de este tipo, como Michel García. Hay libros, personas muy generosas como el señor Persoz en 1800 sobre estampación textil, colores de aplicación, o sea, técnicas ya un poco más avanzadas, no solamente como para teñir en plano, sino para poder hacer estampados, que es lo que revolucionó la industria europea textil en el siglo XVIII, cuando llegaron los calicos de India. Ellos ya hacían eso, y lo hacían de una forma totalmente sostenible. Hay plantas tintorias que se pueden cultivar en esta zona, como por ejemplo son la rubia tintoria, que fue una gran industria en el siglo XVIII también. El índigo extraído de la Isatis tintoria, la especie de indigofera europea, eso lo llamaron el oro azul en el siglo XVIII. O sea, hasta que no empezaron a traer el índigo desde las Indias, pues eso fue una industria potentísima en Europa, dejó auténticas fortunas. Entonces todo eso fue cambiando por momentos de la historia, como por ejemplo esto, que ya empezaron a llegar todos estos tejidos de India, la Compañía de las Indias en 1700 empezaron a traer todo este tipo de cosas, y después ya con el descubrimiento de las tintas sintéticas.
Seguramente algún escuchante se preguntará, ¿cuáles fueron tus recursos iniciales para emprender este proyecto? Me imagino que uno, ya has comentado, que es tu experiencia en este ámbito y tu formación, pero económicamente, ¿había que tener alguna disponibilidad para hacer frente al coste que suponía?
El coste lo voy sufragando con mi mismo trabajo, no he tenido ninguna ayuda. ¿Qué he invertido en esto? Más mi trabajo y mis propios recursos, porque yo tengo un huerto, yo vivo en Cisneros, entonces tengo el huerto al lado, y con ayuda de un gario, unas semillas de tintorias que conseguí aquí y allá, fui cultivando. Realmente no es necesaria una inversión enorme para empezar. Sí, si quieres plantearte a tener una producción a gran escala, pues debes tener maquinaria, debes tener un sistema de riego en condiciones, sí, pero mi huerto en concreto, que es pequeño, es experimental, y yo con el gario, con una manguera y con mis manos, pues voy cultivando, voy sacando la cantidad de colorante que necesito para mis pruebas y voy avanzando en toda esta investigación. Luego ya eso es escalable a tener un negocio más grande, pero poderse hacerse, claro que se puede hacer.
Has hablado del cultivo de algunas plantas como la rubia, el índigo, también me imagino que trabajarás el tajete y la caléndula.
Sí.
Pero vamos a hablar de otros elementos vegetales que están, como decías antes, en la zona. ¿Utilizas podas, endrinos, moras, vainas, hojas de nogal, etcétera, no?
Sí, las moras y los endrinos se utilizan poco porque los colorantes que tienen son antocianos y entonces son para algunas cosas, pero no son especialmente duraderos a la luz. Entonces, según para qué trabajo, porque por ejemplo, si yo quiero hacer unos colores para niños, pues no voy a utilizar un colorante tan carísimo como el índigo, matar moscas a cañonazos. Puedo utilizar un colorante azul de una mora, por ejemplo, pero si quiero hacer un trabajo profesional en textil que tiene que ser luego duradero y tienes que lavarlo y ponerlo, pues necesito utilizar índigo. Entonces, según para qué cosa, utilizas unos colorantes u otros colorantes. Siempre hay una clasificación de colorantes que se hizo en el siglo XVII en Francia, es el bon tint y el petit tint. El bon tint, digamos que son esas plantas súper resistentes a la luz y a los lavados. En realidad casi todas las plantas te dejan algún color, pero eso no significa que sea duradero. Entonces, según para qué cosa, debes emplear unas u otras. Y en cuanto a las hojas que tú dices de restos de poda, efectivamente eso sí, porque con eso se hace una técnica de estampación orgánica que se llama ecoprint, que son estampas botánicas. Mediante un proceso de mordentado de la tela se pueden hacer, y luego un sistema de vaporización, se hacen las improntas de las hojas reales. Entonces son estampados espectaculares porque son las propias hojas como un calco de la hoja en la tela, y eso sí es estable a la luz y a los lavados.
Alicia, me ha sorprendido que utilices también insectos, ¿eso es así?
Sí, en concreto se utiliza el Dactylopius coccus, que se conoce como cochinilla. La consigo en Canarias, porque allí hay zonas de cultivo de cochinilla, es un parásito de la chumbera. Y entonces allí hay una asociación de personas, se llama Asociación Milana, y allí ellos cultivan y venden cochinilla. También México es una zona de cultivo de cochinilla muy potente durante siglos. Se ha utilizado muchísimo ese colorante allí. Se pueden usar otros insectos, pero son muy caros y además, pues ahí también vuelve un poco a la conciencia. Ya me cuesta usar cochinilla a veces, pero no hay otra para sacar cierto carmín. Entonces, como para ampliar insectos, no me veo con muchas ganas.
¿Cuál es el proceso más habitual que sigues para extraer el color de los productos naturales, no contaminantes?
Para sacar un pigmento laca, primero habría que invitar a la materia colorante, como hemos dicho antes, pasar al agua. Y ya una vez en el agua, uno, mediante reacciones químicas totalmente inocuas, se puede separar el colorante del resto de las cosas que no nos interesan, como los flavonoides, clorofila.
¿Esos son los reactivos? ¿Ese elemento que utilizas para hacer esa separación de elementos?
Sí, se pueden denominar reactivos. Sí.
¿Y todo eso se convierte en qué productos y para qué uso?
Se convierte, por un lado, en tintas líquidas para ilustración y caligrafía. Con eso se han iluminado los códices durante siglos. Se pueden hacer acuarelas, se puede hacer óleo, se puede hacer pintura para tabla y pintura para muro. Una vez que ya lo tengo hecha la tinta, de ahí yo puedo sacar un concentrado. Con ese concentrado yo puedo hacer otro tipo de pinturas. Y también puedo dejar ese concentrado secar y molerlo, y entonces ya obtendríamos el pigmento laca, que es lo que han utilizado los pintores durante siglos. Bueno, hay una anécdota muy bonita, que es que Van Gogh, por ejemplo, hay unos restauradores que al hacer una de estas radiografías muy ampliadas de los cuadros veían muchos trocitos de textil. Y es que los pintores impresionistas, que no tenían mucho dinero para comprar colorantes, como era su caso, se iban a las tintorerías y cogían el resto que desechaban los tintoreros. De ahí ellos extraían sus lacas. Y con su laca, o sea, el pigmento laca, es lo que se conoce el pigmento en polvo, y de ahí ellos hacían sus óleos. Entonces, hay muchísimos cuadros de Van Gogh que tienen laca de resera luteola y de rubia. Esos colores son los restos de las tintorerías de la zona.
Y también se utiliza estos tintes, estos colorantes para alimentación, ¿no?
Sí, por ejemplo, la cochinilla, los yogures de fresa que nos hemos comido durante, no sé ahora, pero me imagino que también durante años, el colorante era cochinilla. Y luego, pues, por ejemplo, el azul, se utiliza también el carmín de índigo en alimentación. Algunos sí que se utilizan.
Vamos a hablar ahora sobre los servicios que ofrece el taller que tú regentas. Uno de ellos es la tintorería tradicional con plantas en hilatura y tintorería con tintes naturales.
Me encargan muchas veces pues una serie de colores y yo tengo que repetirlos. Hay una cosa que se llama carta de color. Entonces puede venirte un cliente y decirte, quiero 10 madejas de este color, 5 de este y 8 de este. Entonces tú tienes que reproducir esos colores. Hay que ser un poco fino, pero sí que se puede hacer. Mito, que no se pueden repetir los colores con plantas, sí se puede hacer.
También impartes cursos de formación.
Sí, de formación y asesoría. Son prácticas que es muy importante que la gente conozca y creo que es totalmente accesible. Si yo puedo hacerlo, los demás también pueden hacerlo. Cuantas más personas sean conscientes del coste medioambiental que suponen los tintes industriales, pues mejor. Y cuanta más gente haya trabajando en limpio, menos hay en el lado oscuro. Entonces sí me parece muy importante y así lo estoy difundiendo.
También tenéis trabajos de pintura en seda y estampación orgánica.
Sí, eso es espectacular. Lo que casi todo el mundo conoce hasta ahora es la tintorería en plano, tintorería de hilatura o teñir una tela o cosas así. Pero cuando tienes que hacer ya colores, lo que se llaman colores de aplicación, que es que tú puedes aplicar el color en forma de tinta con pincel, con sellos o con serigrafía, pues ahí ya puedes hacer estampados en rapport, eso quiere decir con un diseño continuo, como los de las fábricas, y entonces tú ya puedes estampar por metros. Y ahí tienes ya una paleta de colores que es la que tú te quieras hacer. Entonces es interesantísimo. Eso es lo que te digo que trajeron los de la Compañía de las Indias, que revolucionó totalmente la industria textil en el siglo XVII y XVIII aquí en Europa. Eso fue un antes y un después. A nivel histórico no nos vamos a extender en ello, que es un poco largo, pero realmente quien tenga ganas de leer un poco sobre eso, es apasionante. El cambio que hubo social e industrial, solamente por eso, por unos tejidos que llegaron de India.
¿Hasta ahora qué dificultades has tenido en este proyecto?
Pues la financiación. La velocidad de crucero es la de un caracol. Al no tener financiación por parte de nadie, voy haciendo la investigación según mis recursos. Entonces, eso ha hecho que lleve una velocidad lenta, aunque sigo y hay un avance. Entonces,
¿y la respuesta de la ciudadanía, del entorno tuyo, del pueblo de Tizineros, cuál ha sido? ¿Ha sido bien acogido? ¿Ha habido críticas?
Están fascinados. Es una cosa un poco diferente. Entonces, cuando ando en el huerto en verano, estoy regando, quitando alguna hierba, pasa todo el mundo por el huerto y me pregunta, ¿y eso qué color da? ¿Y lo otro no sé qué? ¿Y eso qué es? cada año procuro poner una especie nueva, o siempre alguien, como estamos un poco en contacto, los del mundillo, pues te voy a mandar unas semillas de no sé qué, y entonces es muy bonito, la respuesta es fantástica, a la gente le encanta. Yo también quiero hacer un pequeño alegato a favor de las abejas necesitan flores para comer, y tenemos un gran problema con las abejas, si las abejas mueren, no va a haber nadie que polinice nuestras cosechas, es un problema realmente grave, y ellas no tienen voz y yo sí, entonces quiero recordar a todo el mundo que por favor no usen insecticidas, pesticidas, o sea que eso tiene que terminarse, hay que tratar las plagas de otra manera que las hay formas limpias de tratar las plagas, solo hay que buscar en internet que está todo ahí, y por favor que se planten flores para que ellas puedan comer, que son el eslabón fundamental para que nosotros sigamos existiendo realmente.
En este caso, Alicia, ¿los clientes tuyos son particulares o son empresas?
Hay de todo. Hay empresas que me piden, por ejemplo, un trabajo de asesoría para poner en marcha un huerto de tintóreas, y entonces yo les doy las pautas, les proveo las semillas. Yo con las semillas no comercio, porque las semillas creo que es una cosa que es de todos, entonces las que tengo las reparto, y a las que haya yo las voy repartiendo. Entonces, empresas en ese aspecto, luego hay clientes particulares que me piden un estampado en concreto, o que les tiña cualquier cosa, hilatura o tejido, o un pañuelo pintado en seda con orgánicos, de todo hay.
Si tuvieras que transmitir un mensaje a esas personas jóvenes o de mediana edad que quieren residir en este ámbito rural o tienen pensado inclusive abandonar la ciudad y residir en este ambiente, ¿qué les dirías para sobrevivir o acceder a puestos de trabajo que evidentemente tengan dignidad como seres humanos y sobre todo a las mujeres?
Primero de todo, que vivir en el campo es maravilloso, vivir en un pueblo es maravilloso. Te evitas muchísimas distracciones innecesarias para lo que es una existencia consciente. Y que el cultivo siempre, de lo que sea, es una actividad súper saludable y muy satisfactoria, aunque también tiene su dureza. Yo sí que les animaría. ¿Qué es lo que pueden hacer? Que se informen bien antes de dar ese paso, que visiten la zona, que ellos vean con qué recursos se podrían sentir más cómodos trabajando, porque habrá gente que a lo mejor quiera tener un rebaño de ovejas o habrá gente que quiera cultivar, sabe Dios qué cosa. Entonces, bueno, que se informen un poco, pero que es una forma de vida muy, muy interesante y es maravillosa. Y además te acerca a los ciclos de la tierra, te conecta un montón con las cosas esenciales, no es ninguna tontería. Vivir en el campo es una gran suerte.
Alicia, si alguno o alguna de nuestras escuchantes quiere ponerse en contacto contigo porque le interesa el proyecto, tiene alguna duda o quiere hacerte alguna pregunta, ¿cómo lo puede hacer?
Podría escribirme un correo a pigmentosorgánicos@gmail.com y en cuanto pueda yo les daré una respuesta lo más clara que me sea posible.
Alicia Mediavilla, promotora del proyecto Cultivo de Plantas Tintoreras con Métodos Sostenibles para el Medio Ambiente en sus diferentes procesos y usos. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a todos y un gran saludo a la audiencia que nos escucha.